Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza, en el salón que se llama Pablo Picasso. Bien, el programa comienza con consideraciones de distinta índole.
Lo escucho, a ver, por ejemplo.
No sé cuál, pero una es prometer a ustedes volver a hablar del canal de Panamá. Hicimos una charla muy muy somera la otra vez, y están dando en History Channel una reseña de lo que allí pasó, no muy satisfactoria, pero que al menos sirve para inspirar indagaciones posteriores, que es también el sentido de las pequeñas charlas de este programa, ¿no? Despertar en la gente alguna clase de curiosidad que habrá de ser saciada desde luego en otras canillas que no sean estas. No tengo más nada que decir. Buenas noches, muchísimas gracias.
De este modo termina el programa
que hemos dado de llamar.
Por favor.
Allí se está yendo la gente.
Amigos, vuelvan. Señor.
vamos todos.
Pero usted no sabe que la gente cree todo lo que escucha en los medios.
Hace bien.
Usted dice terminamos y la gente se va.
Hace bien.
Que yo digo que no y ahí vuelve. ¿Se da cuenta?
Claro.
¿El canal de Panamá qué es? ¿Una televisión?
Es un canal nuevo que hay en Panamá. El canal de Panamá es Noticias del Trópico.
Ajá.
Bien, ¿usted tiene alguna consideración que hacer? ¿Algo ha traído? ¿Algún regalo?
No, regalo sí, le han traído, pero no lo he traído yo.
Ah, bueno, sí, le han traído este regalo. Disco que se llama Suburbios del Alma. Es un disco de Marcelo Mercadante, donde hay muchos tangos, la mayoría de ellos nuevos, y viene con una con un dibujo de Calé en la tapa. Calé está dos veces, porque ahí está el tango razonable, que es cantado por Alejandro del Prado, ¿no? Bueno, y aquí hay algunos cantantes que conocemos nosotros. Está Lidia Borda, Bueno. Y Elvita Picó, que canta un tema, Vereda Otoñal. Y participan algunos músicos como Leopoldo Federico, Hugo Fattoruso, Pablito Agri, bueno, gente que también forma parte de nuestro círculo de afecto. Bueno, muchas gracias. ¿Qué quiere que saludemos a las personas
de
nuestro afecto?
Bueno, cómo no.
Bueno, hágalo.
Déjeme saludar a Naila, que hoy cumple años.
Ajá, y yo con las manos vacías.
¿Vio? A Raquel, Flavia, Bárbara, Lucrecia, a Sol y al gran actor Eduardo Blanco, que ha venido a ver este programa. Gracias por estar aquí.
Bueno.
Admirado actor.
Daniel Mactas.
Sí, gracias Alejandro. Quiero saludar a Samantha, a Vera, a Lucía, al señor y la señora Méndez, a la abuela Ina, y quiero saludar también a Martín Palermo, que nos da satisfacciones así.
Bueno, se ha vuelto futbolero.
Sí. No lo hacía futbolero.
No, yo tampoco.
Me gusta,
yo no lo hago futbolero tampoco. Bueno, tengo aquí algunos correos electrónicos. Dice Jeringa de Caseros: ¿hay alguna mujer diosa o semidiosa que Zeus no haya beneficiado? Porque parece que no dejaba títere con cabeza.
Este Zeus.
¿Y si habrá sido la persona que con más minas salió, o ese título lo siguen ostentando Julio Iglesias y ustedes? No, evidentemente es Julio Iglesias.
Sí. Bueno, Artemis creo que no tuvo ninguna historia con Zeus.
No, claro, bueno, las diosas vírgenes, ciertamente.
Claro.
Sí, como Artemis.
Sí, como las islas.
Detestaba el sexo. Aquí grita nuestro amigo Rodrigo: quiero felicitarle por el programa. Soy estudiante de literatura, vivo en Carmelo, Uruguay. Quisiera preguntarte qué opinión te merecen, sonamos, la novela de Adolfo Bioy, La invención de Morel, que es estupenda, desde luego, y el cuento de Borges en Zaire. ¿Y qué quiere que diga? ¿Quién soy yo para decir nada acerca de eso? De todos modos, he pasado muy buenos momentos con esto. La invención de Morel es tal vez la primera novela eficaz, según el mismo Bioy decía, ¿no? Yo no creo que sea la mejor, pero es una novela, más bien más que una novela, es un relato bastante extenso, ¿no?
Exacto.
Sobre un eterno retornógrafo, dice Sábato, ¿no? Un aparato que repite una situación de vida. A mí me gustan algunas novelas de Bioy más que La Invención de Morel, pero esa es de las buenas.
El Sueño de los Héroes, por ejemplo.
No, bueno, claro, es que vivo. Esa es la que más me gusta del mundo.
Es buenísimo.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Qué bien que empiecen un mail diciendo buenas tardes. Jerónimo, Depósitos, Salta, Argentina. No Depósitos, la playa de Montevideo, sino Depósitos, una localidad muy, muy, muy al norte, ¿no? Bueno. Dice, ¿por qué hablar de Posidón, griegos y personajes que la gente de nuestro país no asimila con mucha facilidad? No crea, ¿eh? ¿Por qué no comentar historias más nuestras? Ya que me parece que tenemos una mitología también rica. Yo creo que no, realmente, creo que no. Pero no sé, sí, ciertamente, me parece que no. Al menos no tan rica como la de los mitos griegos y nórdicos, que son de altísimo valor poético. Pero aquí muchas veces contamos historias de los mitos americanos, que bueno, que tienen su efecto, desde luego, pero la mitografía griega, la mitología griega, tiene además el agregado de 2000 años de glosa. Así que tenemos el mito griego, tenemos el vaso griego que se encontró, pero también lo tenemos a Graves. Uh-huh. Y si no, aquí no apareció eso todavía, ni va a aparecer, porque los mitos son mucho más entrañables para nosotros, pero mucho más sencillos y con menos...
menos valor poético.
Menos valor poético, la probablemente, verdad. Pero bueno, qué va a ser. ¿Qué dice? Gracias, el amigo que... no, alguien nos habla de Velázquez, de las meninas de Velázquez, y del detalle este de que el propio Velázquez aparece allí, ¿no? Mientras pinta el cuadro, extraordinario. Sebastián de Montevideo tiene 30 años y escucha desde pequeño. Y dice, escribo para corregir, en un programa de hace un par de semanas, le asignaba la frase volveré y seré millones a la película Espartaco. No corrija nada porque va a corregir mal. Uh-huh. Esa frase es tal como dijimos nosotros, y si quiere vaya a comprar el libro y léala, está en el libro de Howard Fast, que se llama Espartaco. Y el saber popular también le asigna esta frase a Confucio. Pero quien primero pronunció esta frase fue el aymara Tupac Katari, tal como dijo el presidente boliviano en su discurso de Asunción. Usted tiene más fe en sus fuentes que yo en las mías. Uh-huh. Pero, qué sé yo, las mías tienen la ventaja de estar escritas. No digo que no sea cierto lo que usted dice, digo que Howard Fatt lo puso. Después, si había antecedentes...
No figuran...
No lo sé, bueno. Soy Nicolás, grita en otro mail. Hola, Nicolás. Bueno. Y nos escuchó porque uno le dijo, vos hablás como Dolina, y nunca nos había escuchado. Entonces, primero nos escuchó, después se peleó con el tipo. Dice, el mensaje, pregunta Ricardo de Florida, ¿no? Un mensaje que, por ejemplo, se escribe así. Cacho manda saludos para su esposa Juana. ¿Debe interpretarse como que Cacho tiene otras esposas que responden a otros nombres? Probablemente. ¿Cómo se llama el tema con letra en inglés que está en la cortina del programa? Because. Connie, ¿qué dice Connie? Nada, nos escuchó el otro día y no sé qué le pasa. Ah, saludos a Gastón y Hernán que están escuchando la radio donde Judas perdió el ponzo. Bueno, Carlos de Bahía nos manda saludos y hay desde luego miles de otros saludos de los que haremos gracia inmediatamente. Hay que pegarme un empujón para algo, hay alguna noticia que usted tenga que dar.
No,
yo tengo que pedir disculpas. Mire, el viernes parece que había mucha gente aquí, ¿no?
Sí.
Mucha gente, tanto es así que superaba la capacidad del lugar, y entonces algunos no pudieron ser admitidos. Uh-huh. Entonces, sumado esto a que llovía, estaba medio difícil para irse, incluso para hacer la cola, y había una obra inmediatamente antes, había que esperar a que salieran los espectadores. Bueno, hubo algunos inconvenientes para la gente, según me dicen algunos, aumentado por alguna clase de incompetencia en el manejo de situaciones como esta, ¿no? Uh-huh. Porque alguien me dijo, mire, salió un tipo y me dijo, ¿por qué no van a su casa a escucharlos? Es que por radio es lo mismo. El tipo que está en la puerta, encargado de la seguridad, debe encargarse de la seguridad y de garantizar a la gente la mayor comodidad que se pueda y de asegurarse también de ciertas cuestiones o de cumplir ciertas consignas que le dará los propietarios del complejo, la plaza. Uh-huh. Lo que no debe hacer es aconsejar a las muchedumbres acerca de la mejor manera de contemplar un espectáculo. Me parece a mí, Claro, lo que pasa es que como aquí no cobramos nuestra entrada, por ahí se nos tiene un poco en menos. Uh-huh. Pero espero que no sea la primera muestra de una filosofía respecto al trato de la gente. Espero que sea simplemente una actitud no demasiado feliz, oportuna o feliz, de gente que hasta el momento viene cumpliendo estrictamente con lo que prometió. Uh-huh. Ajustadamente con lo que prometió. Uh-huh. Muy bien, pero ya que nadie se lo pide, se lo pedimos nosotros. Pedimos disculpas al público que ha sufrido esa clase de pequeños atropellos, tal como recibir consejos, ¿no?, de alguien que le dice que no hay más lugar. Consejos no, dígale usted.
No.
Traten de no aconsejar al público.
Claro.
Muchas gracias. Si no, también nosotros podemos aconsejar. ¿Por qué no aconsejan lo mismo a los que vienen acá a garpar entrada a ver la muerte de un viajante? Porque ¿por qué no se lee el libro?
Bueno,
eso a veces sucede con los mercaderes demasiado exitosos, que uh-huh. se ponen filosóficos, como los fabricantes de chocolatines, vio que hacen la propaganda de un chocolatín y te dicen, toma la vida como viene, trata de ser siempre vos mismo. Chocolatines
pirulos, sí.
O eso de la cerveza, ¿vio? Lo de la cerveza.
No, lo de la cerveza son los peores, si usted me permite opinar.
¿Por qué no venden cerveza y se dejan de broma?
Claro, se empieza con las cosas...
A explicar cómo tengo que vivir.
Y aparte haciendo una especie de apología de las cosas bastante fuleras que uno puede tener como ser humano.
Seguro, no, bueno,
egoísta,
claro.
Egoísta, sea aquello, pensamos mil.
Claro, exactamente. No, y cuando decías... Había una muy graciosa, que era... ¿Qué pasa cuando... todos son el más gracioso del grupo, algo así?
Sí.
No me acuerdo cómo era. Mira, ¿qué pasaría si todos fueran el gracioso del grupo? ¿Qué pasaría si todos fueran tal del grupo? Y hacen, y no se dan cuenta de que ese afán de diferenciación que hacían ellos era totalmente fallido. Y lo único que hacían era postular justamente una indiferenciación en la piolada. ¿Cuál es la indiferenciación? Haz lo que quieras. Uh-huh. Es decir, se piensa, o piensan al menos los filósofos que siguen la escuela cervecera, ¿no es cierto? Que el pensamiento diferente está en ser uno mismo, y que ser uno mismo consiste en no hacer caso de nadie, no ceñirse a ninguna instancia superior.
Sí.
Justamente lo contrario de lo que decía Ortega. Uh-huh. Ortega decía, la criatura de selección es aquel que se... Es decir, aquel que se diferencia del hombre masa, decía Ortega, ¿no? Es aquel que hace consistir su vida en el cumplimiento de unos rigores muy difíciles, y cuanto más difíciles mejor, porque él encuentra la vida más a gusto, cuanto más arda es la más ardua es la causa a cuyo servicio la ha puesto. Uh-huh. En cambio, el hombre masa es aquel que no se ciñe a ninguna instancia superior, que hace lo que le viene en gana, que no se remite a superioridades, sino que se asoma con total vamos, los animales, ¿no?
Uh-huh.
Y ese haz lo que quieras, no proviene de una soberanía y de una meditación.
Sí, no son maestros en los tipos.
No, sino simplemente porque es mucho más fácil no estudiar inglés que estudiar, no conocer la tabla de nueve que conocer, debe ser una renuncia a todo intento de excelencia. Uh-huh. Bueno, eso no es diferenciarse, justamente. Eso es ser un verdadero imbécil. Entonces, el derecho a ser un imbécil no es algo que te diferencie y que te coloque en una élite de tomadores de cerveza refinada. Así que, mozo, una base bien.
Una caña.
Pero bueno.
Bueno, Alejandro, si usted me permite, yo lo voy a empujar programa adentro.
Empújeme, por favor, que es lo que estoy esperando.
Voy a dar el teléfono de nuestra producción. Es el 4535...
Plano inclinado, el famoso plano inclinado del que tanto se habla.
Bueno, lo doy con metrónomo y todo. 4535-4000, dolina@infobae.com, es la dirección de correo electrónico. Y para escuchar este programa, desde cualquier lugar puede hacerlo.
Por ejemplo, desde Ulaanbaatar, Mongolia.
Exactamente. Usted entra ahí en www.infobae.com, hace clic en el icono de la radio y está escuchando ya en este momento La Venganza Será Terrible, la charla del día de hoy del señor Alejandro Dolina.
Hablaremos hoy de un triángulo amoroso.
Qué lindo.
Que a mí me parece que no es tan triángulo. Porque cuando los amores se dan en forma sucesiva, falta ángulo.
Falta armonía, es pura melodía, así no sirve.
Son tres segmentos, pero no. Claro. Bueno, yo, en general, prefiero los polígonos. Mejor todavía los polígonos irregulares.
Sí.
¿Por qué no se le dan tres dimensiones a la metáfora, por ejemplo? Bueno, la primera razón es porque el triángulo no tendría lugar. El primer cuerpo regular sería el tetraedro, así que por lo menos se necesitan cuatro para que la metáfora de la multiplicidad amorosa sea eficaz en tres dimensiones. Bueno. Pero un icosaedro sentimental sería una linda cosa también, ¿eh? Que tiene que tener por lo menos 20 actores. Bueno, este triángulo estaba protagonizado, por un lado, ya que es un triángulo, por Julio César, un hombre impar, desde luego. Cuando chico era terrible. Sila, que lo conoció de muchacho, se lo quería sacar de encima en esa época, lo hizo exiliar de Roma, lo inscribió en una de sus listas, tenía unas listas negras, Sila, y después lo convenció de que no lo exiliara. Y dijo, bueno, yo voy a hacer lo que ustedes quieren, pero este tipo nos dará más problemas que mil Marios. Se refería a Mario, el dictador que fue enemigo de Sila, ¿no? Cierta vez, siendo muy joven, Julio fue capturado por los piratas. Y los piratas le dijeron que iban a pedir un rescate de 20 talentos. Mirá, César, vos vamos a pedir 20 talentos. Y él le dijo, yo te voy a dar 50, pero te juro que cuando esté libre te voy a hacer pagar por esto. Y así fue. Una vez que quedó libre, capturó a los piratas que lo habían secuestrado y los hizo ahorcar. Cierta vez dicen que pasó frente a la estatua de Alejandro Magno y lloró, porque dijo, este muchacho a mi edad ya había conquistado la mitad del mundo. Y él sentía que todavía no había ni empezado. Pero empezó a brillar la estrella de César. Sabe usted, vienen las guerras civiles, vienen las guerras de las Galias, y César volvió los ojos al mundo que rodeaba a Roma y empezó a incorporar territorios que Roma no poseía. Y lo decía con tanta rapidez que le cupo decir aquella frase, que vaya a saber si dijo, ¿no? Veni, vidi, vinci. Vine, vi, vencí, que vaya a saber. Lo dijo o no lo dijo, pero lo que sí hizo fue incorporar nuevas provincias a Roma. Roma se engrandeció, pero conforme crecían sus territorios, crecían también sus necesidades. Era muy difícil conseguir trigo, y el trigo en aquella época estaba en Egipto. Era el gran productor de trigo del Mediterráneo, y cada vez que había un conflicto en Egipto, si me permiten la involuntaria asonancia... Qué extraordinario esto, ¿eh? Un conflicto en Egipto.
Sí.
Un conflicto en Egipto. Y mejor todavía, y ya consonante, un conflicto en Egipto. Bueno, cada vez que había un conflicto en Egipto, faltaba pan en Roma. Y ya se sabe cómo es la falta de Marrocos, que suele generar serios disturbios. Entonces se le ocurrió a César que la mejor manera de asegurarse el trigo de Egipto era conquistando el Egipto. Y así lo hizo. Entonces estaba gobernado por una reina que viene a ser el segundo lado de este triángulo y el principal. Y era esta jovencita Cleopatra, por no decir Cleopatra, que no era egipcia, como ustedes saben.
Más bien griega.
Era, ¿no?, más bien griega, desde luego. Era descendiente de los Ptolomeos, y que eran descendientes, además, de uno de los generales de Alejandro Magno. No eran egipcios. Pero, desde luego, la demasiada permanencia en aquellas tierras los había contagiado de muchísimas costumbres egipcias, entre las que figuraba, por ejemplo, la del incesto. No la del insecto en Egipto, sino la del incesto, es decir, la de casarse los reyes con sus hermanos, cosa que precisamente había hecho Cleopatra por dos veces. Primero se había casado con su hermano, Ptolomeo XII, y después con su otro hermano, que también se llamaba Ptolomeo, y que para diferenciarse llevaba un XIII. En realidad tenían otros nombres, tenían segundos nombres, ¿no? Y después reinó esa. El incesto era ritual y obligatorio, y esa era una costumbre egipcia y no griega. Al llegar César a Egipto, Cleopatra había desaparecido. No se sabía dónde estaba. Se suponía que había huido a alguna parte, y un día le avisaron a César que llegaba un sirviente de Cleopatra, o quizá un mensajero, un señor Apolodoro, y venía a traer una alfombra de regalo. Efectivamente, llegó el señor Apolodoro con la alfombra al hombro, si me permiten, esta vez la involuntaria aliteración. Aliteración, muy bien. Desenrolló la alfombra ante los ojos de César, y adentro de la alfombra estaba Cleopatra, hermano.
¿Eh? Ah, mira vos.
Supongamos, total, no nos cuesta nada, que estaba desnuda.
Ya es mucho a suponer,
es más lindo.
No, pero sí, pues, no cuesta, cuesta la misma guita.
Bueno, si cuesta lo mismo, deme la desnuda.
Y César, cuando la vio, dijo, ajá, dice. Así que esta había sido la famosa alfombra.
Qué linda alfombra, dijo.
Ave César, soy Cleopatra, le dijo la joven mujer, que era bella, morena, algunos dicen que se teñía de rojo, ojos muy brillantes, bueno, otros sostienen que su hermosura era relativa. Eso lo dice Plutarco, que no la quería mucho, ¿no? Plutarco jura que tenía la nariz aguileña, pechos menudos y cónicos. Son mucho mejores, de todos modos, los pechos cónicos que los cómicos. Bueno, Plutarco dice que, si bien su belleza no era asombrosa, sabía escuchar.
Ah, psicoanalista.
A mí no, no, hubiera, a mí no me hubiera gustado nada.
Me quedé pensando, no es una mina para usted. Parece.
El caso es que fueron amantes esa noche, César y Cleopatra. Ahora bien, Julio César debía volver a Roma, y tenía ganas de volverse con Cleopatra, pero ya saben ustedes que César estaba casado con una chica, Pompeya, aquella misma que en cierta ocasión se entreveró, o tuvo un pequeño malentendido con un señor Clodio, de resultas del cual César dijo aquella famosa frase, la mujer del César no solo debe ser inocente, sino también parecerlo. Bueno, César se la llevó al final a Cleopatra, que tanto ni que tanto, ¿no? Y la instaló en un cotorro a todo lujo.
Ah, mire usted, cotorro.
Tengo un cotorro, hay que ver cómo tengo mi cotorro. Roma en ese entonces era una república, pero ciertas costumbres ya empezaban a orientalizarse. Catón era un gran enemigo de Julio César, que decía que César estaba todo el tiempo estudiando el modo de arruinar la república. Ante la llegada de Cleopatra, Roma se dividió en dos bandos. Los que estaban a favor de Cleopatra, qué buena que está esa mina, qué sé yo, y los que estaban en contra, mira qué loca torranta, qué sé yo. Yo creo que los dos tenían razón. César tuvo que abandonar a Cleopatra para combatir en España. Y dijo, momento que voy hasta aquí, hasta Hispania, a combatir. Cleopatra se quedó sola en Roma y allí sufrió el ataque de muchos enemigos, porque, no porque Como dato al margen, hay que decir que Roma ya empezaba, además de a orientalizarse, a corromperse. Llegó César a principios del 45 y en una pequeña reunión que hubo en la casa, le presentó a Cleopatra un muchacho, un tipo guapo de 38 años, alto, atlético, un buen orador, que se llamaba Marco Antonio. Hola, ¿qué tal? Nada más. Marco Antonio era un antiguo enemigo de César, que ulteriormente se convirtió en propagandista de Julio César. Propagandista es una palabra que no tiene sentido, en esta época viene a ser un anacronismo. Propaganda es en verdad una convención de cardenales, ya veremos por qué, no importa por qué. Marco Antonio era uno solo, se llamaba Marco Antonio. Y quería que César fuera emperador. A lo mejor César también lo quería porque andaba en carros alejandrinos, organizaba sus juegos, aparecía su cara en las monedas, tenía laureles de oro, había inventado el nuevo calendario. Bueno, pero ese no era por ser emperador, sino más bien para acomodar las siembras y las fiestas al año verdadero, o sea, acomodar el año político al año astronómico, cosa que no ocurría, como ya hemos explicado muchas veces en Roma. Bien, inventó el calendario, trajo de Egipto, además de una mina fenómena, la idea que tenían los sacerdotes de Om acerca del tiempo, que era una idea mucho más precisa que la de los romanos. Qué curioso, ¿no? Porque el sol, se sabe, no tiene demasiada idea de las conveniencias civiles, y entonces, más allá de las fiestas del primero de año, y qué sé yo, da la vuelta siempre sí, a un ritmo que por ahí no es el del año civil, y se arman unos líos bárbaros, ¿no? Qué curioso, ¿no? Pero en realidad no es el sol, sino la tierra la que suele dar vueltas, pero respetemos a los ptolemaicos. Estamos con una de la misma familia del tipo que instauró el sistema ptolemaico, es decir, aquel según el cual la Tierra está bien firme como piojo de peluca en el centro del universo. Pero bien, a mí, ¿qué quiere que le diga? Ese tipo Galileo no me gustó nunca.
No le gusta.
Bueno, un día hay una conspiración contra él. Vienen los idus de marzo, ya saben ustedes, hay que leer el libro de Thornton Wilder. Y unos amigos le dijeron, mirá César, que te la van a dar. Tenía unos amigos un poco lunfas. Le dijeron, te vas a comer un garrón, César. Y César dijo, mejor morir de una vez que vivir temiendo la muerte. Y entonces concurrió al Senado, donde se suponía que no debía concurrir, y dijo también, quién sabe si lo dijo, pero qué muerte más hermosa que la menos esperada, ¿eh? Y efectivamente, se la dan a Julio César en los idus de marzo. Lo matan, ya saben ustedes. Cleopatra se quedó sola en su cotorrito, pero los vecinos ya empezaron a tratarla mal. Cuando estaba César, nada, pero después le empezaron a negar el saludo, y Cleopatra se las tomó. Volvió a Egipto y se puso a salvo. E hizo muy bien, porque asumió en Roma el poder un triunvirato, ¿eh? Un triunvirato integrado por Juan José Paso, Juan Larrea y Manuel de Sarratea.
No, era otro triunvirato.
No, aquí está. Octavio, que después fue Augusto, ¿no? Marco Lépido y Marco Antonio, aquel mismo muchacho del que hablamos hace 3 minutos. Cleopatra se fue. Recuerdo una anécdota de César que hemos contado alguna vez. Dice que cada vez que entraba en una ciudad nueva, hacía gritar a los pregoneros lo siguiente, César, encerrad a vuestras mujeres, que ha llegado el divino calvo, marido de todas las mujeres y mujer de todos los maridos, porque habrá de saberse que César navegaba a vela y a vapor. Bueno, pero la tenemos a Cleopatra otra vez en Egipto. Marco Antonio, integrante del triunvirato, se mandó un viajecito al Asia Menor no Egipto, y le pidió a Cleopatra, por medio de unos emisarios, que se reuniera con él en Tarso, la ciudad en donde no mucho después nacería Pablo, ¿no? Viene la mina y se presenta allí en una embarcación con remos de plata, esclavas, una orquesta, muchachos impúberes que la abanicaban. Bueno, parecía el crucero del amor. Y se le presentó a Marco Antonio y lo invitó a morfar. Dice, no quiere venir a morfar al barco, Marco Antonio entonces ya tenía 42 años y la mina 29, una buena edad para los dos. En la comida surge aquella famosa apuesta. Cleopatra dice que lo va a invitar a una cena que va a costar 10 millones de sestercios. Y él no le cree, era mucha guita, no sé cuánto. En un tiempo lo sabía, pero ya me cansé.
Se lo olvidó.
Me cansé de eso.
De buscar esos datos.
Y él dijo, no se puede gastar tanta guita en una cena. Y Cleopatra tomó una perla carísima, la disolvió en cierto vinagre y se tomó el vinagre. Y le dijo, ¿querés que siga? No, dijo Marco Antonio, que era muy ahorrativo. Te doy la apuesta por ganada. Bueno, se hicieron amantes y ahí se completa el triángulo. Pero a Marco Antonio le empezó a ir mal enseguida. Tuvo unas batallas desfavorables con los partos, si me permite. Perdió, pero celebró un triunfo en Alejandría como si hubiera ganado. Y ahí se enamoró de Cleopatra perdidamente, se divorció de su esposa, cambió el testamento, una ruptura terrible, dejó a los hijos que tenía con su mujer en la vía, y Octavio en Roma, que era mayor pariente además, leyó aquel testamento y dijo, momento, esto lo arreglo yo, no lo voy a permitir. Y Octavio, integrante del triunvirato, que era otro triángulo, declaró la guerra a Cleopatra y avanzó con sus tropas. Mandó la flota de Agripa y encontraron a las tropas de Marco Antonio en Actium. Hubo una gigantesca batalla naval, en cierto momento hubo unas naves que se retiraban y alguien le dijo a Marco Antonio que era Cleopatra que lo estaba abandonando. Y él creyó que Cleopatra lo traicionaba. Otros le dijeron que Cleopatra había muerto. Bueno, el caso es que Marco Antonio se clavó un puñal en el pecho. Ya moribundo, se hizo trasladar a Alejandría para morir con Cleopatra, pero no pudo ser. Octavio siguió persiguiendo a Cleopatra hasta Alejandría. Cleopatra trató de seducirlo, como había hecho ya con Marco Antonio y con Julio César, pero Octavio era otra clase de tipo. Iba a ser el primer emperador romano, Augusto, y la tomó prisionera. Al ver que la privaban de su libertad, es fama que Cleopatra tomó una cesta de higos, ¿entiende lo que le digo? Donde había un áspid, que es una viborita venenosa, se hizo picar y murió. Dicen algunos que está enterrada con Marco Antonio, pero no sé. Otros dicen que en uno de sus primeros encuentros, Marco Antonio, queriendo saber qué clase de mujer era, consultó con el médico personal de Cleopatra, porque había oído decir que era una mujer insaciable, ¿no? Y el médico le dijo, efectivamente así es. Hubo una noche en donde se hizo amar por 118 hombres. Incluido el médico.
No habla muy bien de esos hombres ese
no,
número.
Claro, es imagínense, no habla muy bien de los hombres de Alejandría. Claro. ¿Cómo te va? Hasta luego. Bueno, estoy sacando cuentas, ¿no? Como poder se puede.
Hay que apurarse un poco.
Es un problema.
Hay que bajarse a tiempo.
Sí, claro, es un problema de gestión, más que nada. Sí, también.
De orden, dice usted.
Claro, nada de cosa mundana, y bueno, ¿qué tal? ¿Qué día, eh? No. No.
A los hechos.
No. Bueno. ¿A quién quiere dedicar esta charla, querido Rolón?
Bueno, ya que en definitiva de amor estamos hablando con esto de los triángulos y usted habló de Tarso, al amigo Saulo, que ha escrito que sin amor de poco vale la vida y de poco es uno, sino es gracias al amor, ¿no? A los que sufren por amor, pero no a los que se matan por amor. Estaba pensando en este muchacho que se clavó el cuchillo y me gusta la imagen del Goethe escribiendo la obra de alguien que muere y se mata por amor, pero escribiéndola, no matándose él, ¿no? Pensando en el...
Claro, el Werther de Goethe,
Al amigo Pitágoras, que de triángulos ese sí que sabía mucho, Y si usted me permite, a una participante, creo yo, de algunos de un triángulo real, que es Mary Shelley, que es una escritora extraordinaria y me gustaba mucho, que se supone o se dice, se chimenta que con Lord Byron y el amigo Shelley
tenían
un triángulo bastante interesante.
Pero no, usted no puede hablar así de personas que no están presentes.
Momento, ¿eh?
Ajá, mantenga la prudencia que viene observando hasta ahora, porque...
Porque es comprometido. Y ya que estamos a dos víctimas de un triángulo, estoy pensando en Ares y Afrodita, que al ser descubiertos por el esposo...
Por el marido, sí. Por
quedaron así expuestos, ¿recuerda usted?
Claro, porque Festo le había puesto una trampa, ¿no? Le había puesto una catrera, una especie de...
De red.
De medio mundo, ¿no? Claro. Y los tipos se acostaron ahí, el tipo... Le apretó un botón y quedaron como colgados adentro de un asco, mira.
Y los tenían los amigos,
no, mirá, dice, ese debe ser
el de la izquierda
santadita. Carlitos Ares. ¿Con qué vamos a ilustrar esta charla? No lo sé. Encontramos un tanguito de discípulo que se llama Tres Esperanzas, que no es tan mal porque... pero no fueron Tres Esperanzas,
no,
fueron
dos.
Fueron dos protagonizadas por tres personas.
Uh-huh.
Bueno, no importa.
Bueno, hubo una tercera esperanza que no se concretó, que fue la de Augusto, ¿no? Que ella tenía la intención.
Puede ser.
Nuevamente transmitiendo desde el Paseo de la Plaza, la Sala Picasso, Corrientes 1660, para aquellos que quieran acercarse hoy mismo o en los días subsiguientes a ver el programa. ¿Qué le parece a usted si damos paso a leer algunos mensajes de la gente?
Haga lo que quiera, Rolón.
Bueno, no me lo diga así. No me lo diga así. Hola, Dolina. Somos Mauricio y Maite. Vinimos de Montevideo para ver a Roger Waters y nos quedamos unos días más para verte a vos.
Bueno, muchas
el programa
gracias.
Es genial. Ojalá pronto lo hagan en Uruguay. Dice que lo quiere mucho y le preguntan acerca de un documental. A ver si usted había visto.
A ver. No, no lo vi. No.
No. Yo tampoco.
Bueno.
Bueno,
Andrés de Berazategui nos felicita por el programa, hace 80 años que nos escucha y así. Sandra de Lanús dice, ¿qué pasa que las mujeres nos deprimimos el día domingo? Pues los hombres también. ¿Será porque están los hombres mirando fútbol? A lo mejor los hombres se deprimen por eso. No lo haga el fútbol culpable además de nuestras depresiones del domingo. Ya demasiado poder tiene sobre nosotros. Bueno,
Liliana de José de Paz, Alejandro quería desearle una muy buena nueva etapa y nos escucha por internet. Y acá hay un mensaje para Roland, ¿puedo ser tu novia, Florencia de Mar del Plata? Y dice, para vos también hay, Dolina.
Bueno,
ah, no, entonces no, yo no soy de los triángulos.
Me llamo Valentín Santibáñez, vengo con mi esposa Leonor de Santiago de Chile, ¿eh? Muchísimas gracias. Y me piden que sea el novio de la cuñada, Melanie. Bueno, así que me tengo que ir para allá, me dijeron,
sí,
¿eh?
Papá, ¿sí?
Enseguida voy. Bueno, muchas gracias. Un saludo, dice, para tus pocos pero ruidosos hinchas chilenos. Muchas gracias, ¿eh?
Bueno.
Bueno, ¿qué más?
¿Tiene usted el piano encendido, maestro?
Puedo ir encendiéndolo.
Porque acá hay un mensaje de Mariana que me parece que requiere de su parte una colaboración.
Ajá.
Porque ella dice que envía un saludo en si menor séptima... para el mapuche yacero más singular de nuestra fauna. Dice que nos escucha desde Neuquén. Va el saludo en si menor séptima. Ahí está.
Saludo tan interesante, ¿eh? Aquí saludan a las chicas, a mamá y a papá de Tandil, Eva y Juan, cuídenla, dice Flor y José. Y hola muchachos, somos Evi y Pablo, queremos que le mande saludos a Elba, Oscar, Eli, Tomás, Toto y Valen.
Mandarle un beso grande a mi mamá Rosa, que es de tu club de fans, dice Francisco, el pergamino.
Alejandro, hace poco comencé la carrera de filosofía en la UCA.
Ajá.
Por favor, deséame suerte, creo en ella, en la suerte.
¿En la UCA?
No, en la suerte. Ah. Y es su traspaso cuando alguien la ofrece verbalmente. Sería
creer en la suerte a quien va a estudiar filosofía no es...
No es un buen comienzo.
No es un buen comienzo,
medio raro. Sería mucho para mí, ya que te admiro, dice Martín de Pergamino.
Bueno, ¿querés ser nuestro novio por esta noche? Dice, Santiago y Jorge, de Mar del Plata. Ah, pues. Discúlpeme, pero tengo que marcharme para ser el novio de Melanie, ¿eh?
Sí.
Y no con mucho gusto. Saludos para la familia Stoessel, de Olavarría, de parte de la familia Zur, de Capital. Gracias.
Muy bien, Paola de Merlo dice, quería dejarte muchas felicitaciones por tu programa, Dolina. Y buen día, saludos a mí. Gracias, Paola.
Dolina dice, ¿qué? Como hoy veníamos a verlo, ayer aprovechamos y fuimos a ver a Roger Waters. Saludos a Gerardo y Ruth de San Miguel.
Bueno Verónica de Necochea, ¿qué dice? Sigo en busca de un novio famoso. Acepto propuesta de alguno de los tres, pero no somos famosos. Pero bueno.
Alejandro de Berazategui dice, ¿qué pensás,
no,
Dolina?
No, en este momento nada.
Y ahora,
¿qué pensás?
Dice, acerca de los conductores de automóviles.
¿En general?
Ah, sí, en general.
¿Cómo va a tener uno un pensamiento
fascista? Todos los conductores son...
Claro. No, bueno, pero uno puede tener un pensamiento acerca de los conductores.
A ver, ¿qué opina usted acerca de los conductores?
No, yo nada, pero uno puede ir formando un pensamiento a lo largo de los años y escribir luego un libro...
¿Que se llame?
Los conductores de automóviles.
Ajá.
Pero yo no tengo un pensamiento sobre eso, lo lamento muchísimo.
Es un libro con muchos cambios, en todo caso.
Pero no, porque es una pieza de... Retírese, Magda. Eso se llama no colaborar con la conversación. El diálogo, el discurso... Es como un río que se nutre de afluentes.
No, pero justamente.
Se nutre de afluentes, espere y aprenda. Que van haciendo ingresar en la corriente aportaciones. Cuando usted dispara fuera del río,
sí.
Se construye usted su propio río y se queda solo. Y no hay peor cosa para la amistad, para la soledad, para la amistad, para el arte y para el discurso, que quedarse solo.
Tienes razón.
Así que yo prefiero estar acompañado sin lucirme, sí. que quedarme solo en el lucimiento. Bueno, ¿qué otra cosa?
Cristian de Aedo decía, ¿van a venir a visitar a Aedo? Ténganos en cuenta, maestro.
¿A quién? ¿A Aedo?
A Aedo.
Y ojalá que sí. Solemos ir a Morón, si a usted no le parece mal.
Y estuvimos más cerquita de Ituzaingó, estuvimos también, ¿no?
No, pero estuvimos en Morón, que
a Morón es más
cerca de Aedo, es casi un suburbio de Aedo. Ahí se arma el lío. Bueno, dale, vamos.
Sergio de Mariano Acosta dice, fui a verte la semana pasada y me parecieron geniales, sigan así, no cambien y todo lo mejor y esas cosas.
Bueno, ¿qué otra cosa?
Rodrigo de Esteban Echeverría.
¿Qué tiene?
No tengo acá yo,
Se acabaron, ¿qué? No. ¿Por qué no mandaron?
Me los robé yo.
Tiene seguramente Gabriel alguno.
Yo me robé alguno. Bueno, entonces vamos directamente. Faltan 5 minutos, pero podemos plantear alguna cosa, ¿no?
Bueno, dele.
Mire, podemos ir eligiendo a ver qué le gusta más para después del
noticiero.
7 lugares inéditos para sexo violento.
Epa.
Ah, bueno.
¿Qué le parece?
No sé, ¿de qué lado estoy? ¿De violento o del violentado?
No, violento.
Y apasionado.
Intenso. Y apasionado, ¿eh?
Ah, me gusta.
El cajero automático es uno.
Ajá.
Sí. Levante la mano el que tuvo sexo en un cajero automático alguna vez. No, la señora dice con un cajero.
No, con un cajero no. En...
Ah, no decía eso.
No.
Seguridad en el baño es el otro tema.
Seguridad en el baño.
¿A qué se refiere seguridad en el baño?
Es un poco extraño. Bueno, el baño es básicamente un lugar inseguro. Es el lugar más inseguro de la casa.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Pero por qué? ¿Usted se corre el riesgo de ser asaltado allí? Verdaderamente.
Sí. No.
No es riesgoso el baño porque usted está indefenso prácticamente.
A veces no, prácticamente, está totalmente indefenso.
Claro, muy
encima con los ojos cerrados porque está medio jabonado.
Bueno, que es el
nivel. Usted
puede no estar enjabonado también, por ahí se está afeitando o algo, pero nadie se va a afeitar o algo con un revólver en la mano.
No es cierto. No, pero inseguro por otras cuestiones.
¿Por qué?
Porque usted puede resbalar fácilmente. El baño está lleno de objetos que son duros e irregulares en su forma, ¿sí?
¿Y cuáles serían? Buenas tardes. Objetos duros e irregulares para poner en el baño.
Ah, bueno, claro, porque usted fíjese que cuando usted camina, lo poco que uno puede caminar en un baño, porque por lo general el baño no es de dimensiones que permita a uno una gran caminata, ¿no? Pero cuando usted se desplaza, le sale de ahí, no sé, el inodoro, la pileta, el banitorí, un perchero, el toallero, todo parece estar ahí como acechando algún descuido. Usted me mira así como si yo estuviera loco. Usted no tiene esas cosas.
Estoy imaginando qué me puede pasar con un perchero.
El resbalón. ¿Cómo se puede pegar con el perchero? ¿Qué? Se puede golpear la cabeza.
Pero mira, mire que he ido al baño muchas veces, ¿no?
Sí.
Y muchas veces. Soy una persona que...
Sí, que es un veloz.
Y sin embargo, nunca... Primero, bueno, no tengo perchero, pero lo que sí tengo es un clavo... En la tapuer. Sí.
¿Para qué de haciendo?
Para colgar algo.
Para colgar el arroz de chambre.
Claro.
Bueno, el clavo, por ejemplo.
Sí.
El clavo es altamente peligroso. Usted a lo mejor sin darse cuenta da un paso hacia atrás, hacia la puerta, que por lo general cuando uno vive solo...
un paso hacia atrás? Estoy loco, entro, cierro la puerta y después doy un paso hacia atrás.
No, pero...
¿Qué se le puede ocurrir? Señor. Nadie da un paso hacia atrás en el baño.
¿Usted vive solo, señor?
Salvo que se esté mirando en el espejo...
Y se asuste.
No. No, o que quiera tener una visión un poco más amplia de sí mismo...
Sí.
Y entonces se acerca o se aleja...
Sí.
...del espejo.
Ah. ¿Usted con quién vive?
¿Qué le importa? Estamos hablando de una
la
cosa seria. Otro más.
Bueno, pero es una pregunta.
Me corta la conversación. Estamos hablando del baño, señor. ¿Qué me viene a preguntar que
no,
alto quién vive?
Porque cuando uno vive solo...
También va al baño.
Sí, bueno, pero...
El que vive solo, bien se lame.
Pero puede dejar uno la puerta entreabierta. Para afeitarse, para bañarse.
Y hace ilusión que volvés.
Como en mi noche triste. Entonces, la puerta...
¿La puerta entreabierta y qué?
Bueno, la puerta entreabierta le acerca el clavo a usted.
Ah.
El clavo que usted tiene en la puerta.
No, al contrario. Al cerrar la puerta me queda de canto el clavo.
No, va...
¿Dónde tiene la puerta del baño? Un momento.
Ah, pero... No, porque la puerta de mi baño no da justo al ángulo.
No.
Estamos medio...
La mía, usted sabe, me la hizo mal, el tipo...
Porque, ¿cómo, el arquitecto?
Sí, me da justo la bañera.
¿La puerta?
Si yo abro la puerta, se abre para afuera y tengo que meterme adentro de la bañadera.
Y ahí cierran la puerta, se baja de la bañadera,
me bajo
y la
bañadera
se lava la cara.
Y sigo en busca de otros sanitarios o artefactos.
Bueno, su baño todavía con esas irregularidades es mucho más peligroso que los baños comunes.
No, un peligro grave del baño es que se te descuelgue el tanque del inodoro.
El inodoro, sí.
Especialmente si es viejo. Si uno es viejo.
¿Usted no tiene mochila?
No, yo tengo...
Un tanque.
Ese tanque que, como la espada de Damocles, pende sobre la cabeza de los usuarios.
Ah, bueno, pero espere.
Espere.
Tema delicado, ¿por qué no me lo sigue contando después?
Bueno, le empiezo a contar.
Bueno.
Un día...
Sí.
Fui a tirar la cadena y... Pausa.
Transmitiendo para Radio 10 en vivo y para todo el planeta por www.infobae.com, La venganza será terrible. Repito nuestro teléfono para los oyentes que quieran hacer un pedido para el sordo Gansella, ya que los mensajes han pasado. 4535-4000. Está volviendo de un diálogo con el caramelero.
Sí,
¿Que le estaba hablando del baño, el caramelero?
No, me estaba firmando una factura.
¿Por qué?
Le hice una compra importante.
La compra...
Un chocolatín. Y bueno, te descuentan IVA, ¿no? Con eso.
Bueno, escuche, en los teatros o cines las compras siempre son muy importantes. Porque veo que el producto...
Muy caro, muy
vendido
caro.
Acá no. Acá son precios
muy... Por ejemplo,
caros.
En algunos teatros.
Sí.
¡Oh!
Yo he pagado un maní con chocolate.
Y déjeme adivinar, más o menos está... $140.
Pero lo he dicho, $3 casi.
El maní con chocolate, por ejemplo, ¿no?
Sí.
¿Usted cómo se lo come? No, porque...
compromiso.
Es la metodología.
Sí.
Usted le puede hacer un agujero...
Sí.
Al paquete cuadrado. Me sigue viniendo como venía antes el maní con chocolate.
Sí,
¿no?
Sí.
Paquete amarillo, cuadrado.
Sí.
Te le hace un agujero en la punta...
Y le va... Claro,
igual. Y ahora, ¿qué hace? Después, se lo pone en la boca y le da así...
Como si estuviera bebiendo.
Y va contando con la lengua los manises con chocolate que se va incorporando. O primero se los pone en la mano.
Claro.
Y se los manda de acá.
Yo hago un paso más. O sea,
sí,
yo...
¿Y después?
No, digo... Yo lo vuelco en la mano...
Sí.
Apoyo sobre mi falda el paquete y ahí de mi mano tomo de a uno...
Sí.
¿Cómo lo va a apoyar? El paquete en la falda.
En mi falda, sí.
Pero eso es una maniobra lateral.
No, porque me gusta comerlos de a uno.
Y usted con la otra mano...
Claro.
Hago como gallinacio.
Claro.
Comiéndose. Está bien, pero ¿sabe qué pasa? El calorcito de la mano...
Se le queda la mano un poquito...
Le va derritiendo sí. lo que usted todavía no se come.
Sí. No los tiras para arriba para tratar de...
También, los baraja.
No.
Pero si usted, por ejemplo, vierte sobre la mano 15...
Sí.
Y se lo empieza a comer de a uno, cuando le quedan 4 o 5 ya es una pata.
Sí, es cierto. No vale.
Imagínese además que vienen a saludarlo.
Sí.
Y usted le tiene que dar la mano.
Claro.
Bueno, hay que ponerlo sobre la izquierda y comer con la derecha. Usted lo pone sobre la derecha y le tiene que dar la mano a un visitante inesperado. ¿Qué hace?
No.
Yo después me limpio generalmente.
¿Con qué? ¿Con alguna servilleta?
No, acariciando niños con rulos.
Oh, la nene. Lo de la fila de adelante, ¿no?
Y los acaricio. Digo, qué lindo niño.
Sí. Bueno, no, está bien. Usted tiene razón que esa es una complicación extra, pero a mí no me gusta.
Con eso del paquete tiene un inconveniente, que es cuando se acaban y usted no quiere que se acaben. Entonces está con una última esperanza, ¿no? Ya con la cabeza completamente hacia atrás, como un yesero.
Y no baja nada, ¿no?
Y no baja nada. Y usted golpea incluso el traste del paquete.
Por decirlo de algún modo.
Claro, para ver si le da un maní más. Pero no.
Había una marca que tenían, inclusive cuando la cajita estaba vacía, tenían sonido cuando usted soplaba.
¿Ah, sí?
¿Se acuerda? Usted no, nunca...
Nosotros con la caja de chicle hacían eso.
¿Las cajas de chicle? Ah, pero no.
Un chiflido.
Eso era una canchereada, no es que venía fabricado así.
No,
las cajas de chicles Adams.
Sí.
Así es. Y uno se comía todos los chicles y después se divertía con eso. Y las cajas de chicle tenían una sola pista con un número.
Es cierto, sí.
Ah, no me acuerdo.
Un número que jamás hubo ninguna publicidad que dijera esto ni nada.
Pero se corría así.
Pero se corría la bolilla de que había un número y efectivamente, la solapita, una solapita de 3 milímetros de...
Había que mirarlo con lupa, sí.
Y tenía un número cualquiera. Generalmente, generalmente no. Número del 0 al 100 sería, sí. 99. Y alguien echó a correr la bolilla de que había que juntarlos y completar de 1 al 100, y que si le completabas, no sé...
Regalaron una caja.
No,
algún premio,
no era peor, era una obra de bien, que le regalaban, no sé, pulmotores a un hospital.
Una buena idea de marketing, digamos.
Claro, pero nadie la certificaba.
No,
yo esto, a la persona más seria que le oí decir esto, era, qué sé yo, un bicicletero de casero.
Ajá. ¿Y usted la juntaba?
Yo la junté, pero perdí la paciencia.
¿Cuántas juntó?
3.
Perdí la paciencia rápido. Usted.
¿Se acuerda usted de eso?
¿Usted qué juntaba? ¿La cajita amarilla o la rosada?
Bien, está muy bien, había amarilla y había un azules.
Azules,
de mentol,
que era muy fuerte.
Nada, era muy fuerte. No, valía de las dos.
De las dos.
Valía de las dos. Oh, yo dije que valía de las dos.
Ah, escuchó, el bicicletero
claro,
dijo.
Claro. ¿Qué otra cosa juntó usted en su vida? Además de esto que me acaba de decir.
No, no dije esto. No, yo no, no...
3 tenía.
¿A usted le gusta o le gustaba de niño la colección de objetos? Cualesquiera fueran ellos,
sí.
Bolita, figurita...
Sí, pero ya le acabo de decir que enseguida perdía la paciencia.
En una época se la había dado usted por juntar estampillas, ¿recuerda?
Sí, pero pregunté...
Se compró un cuaderno como para mí.
Sí, que tenía unas estampillas rusas con alfabeto cirílico.
Sí, me acuerdo.
No, que no entendías nada lo que decía. Y después después pregunté cuántas tenía el álbum.
Sí.
Para llenar el álbum, ¿cuántas?
Ahí
me contó usted que no había álbum,
no.
Que duraba toda la vida y que...
Infinitas, porque siempre están
infinitas, no contar estrellas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces ya las cambié por números de chicle.
Ajá.
Bueno, pero discúlpeme, yo lo había dejado usted en el baño...
Sí.
Juntando estampillas.
No.
Estamos con este informe de seguridad en el baño que preparó el equipo de producción de este programa, ¿no? Hemos recorrido numerosísimos baños y hemos comprobado, como dijo Rolón, que la mayoría de los accidentes se producen
por insertarse uno en el clavo que puso en la puerta para colgar el sobre todo.
No.
Esto es lo que dijo usted.
No, yo no dije.
Lo acaba de decir.
Acaba de decir.
Antes del noticiero estaba porfiándome a mí que le decía que no.
Sí.
Y ahora que le admití que sí, ahora usted dice que no. Sí, señor. Todo el mundo en el baño, ¿qué le pasa? Da un paso atrás y se inserta un clavo que había puesto en la pared para colgar algo.
Seguro. Dije que ese es uno de los riesgos, no dije que todo el mundo le pasa.
A todo el mundo le pasa.
Porque no todo el mundo tiene un clavo.
¿A quién le puede pasar?
A mí no me puede pasar, porque yo no tengo clavo en la puerta.
¿Y dónde cuelga los calzoncillos? En el piso lo pone.
¿Cómo?
Y después lo levanta con el dedo.
¿Con los dedos de la pata? Perdón.
El dedo de los pies, claro.
Perdóneme, ¿no?, que me meta en una incidencia, pero bueno, usted con su comentario me ha abierto la puerta para esto. ¿Quién es ocupado? Dígame, usted, los calzoncillos.
Sí.
¿Los lava mientras se baña?
En general, sí, sí. Sí, no siempre que me baño lavo los calzoncillos.
¿Cómo que no?
A veces no. A
¿por
veces,
qué?
Sí, porque a veces no.
A veces
no corresponde.
¿Qué tiene más? Usted dice que lo usa más, dura más que más de un baño un calzoncillo a veces, en su caso.
Son cosas mías.
Ajá.
Pero sí, sí, es la mejor manera.
Y las medias también.
Las
¿no?
medias,
las medias
que conviene dejárselas puestas.
¿Se baña con las medias puestas usted?
Claro, entonces usted la...
se apotea.
Claro, se apotea en el jaboncito sí. y se le lava las medias. Medio hace un, unos pasos de cha-cha-cha o de twist.
Vio que a veces con el agua caliente se destiñen un poco y va quedando como un...
¿Eso es lo que queda o es suciedad?
Es suciedad a lo mejor, sí.
Eso se mueve, no puede distinguir. Entonces digo, me destiñen estas medias.
Ajá.
Pero puede ser que sea suciedad.
Puede ser que sea grela, sí. Bueno, pero eso que usted hace, por ejemplo, es muy peligroso.
¿Por qué?
Y porque danzar en la bañadera. La bañadera es el lugar más resbaladizo del hogar. A no ser que usted tenga esas... ¿Usted tiene una... ¿Tiene flores antideslizantes?
Sí, ¿cuántas le envuelvo?
Porque usted ve que yo tengo una flor grande.
Ajá.
Y unas florecillas un poco más pequeñas más que pequeñas. Van a los costados.
Claro.
La grande va justo en el medio.
En el medio, y alrededor la chiquita, sí.
Claro, y eso evita que usted se resbale. Sí, si no... Hay algunos...
¿Y agarraderas? No, es mejor una agarradera.
Sí, está muy bien.
Pero si usted se agarra, si usted se pone en la bañadera y queda agarrado cuatro manos, ¿con qué se jabona?
Claro.
¿Con el pie?
Claro, no.
¿Con los talones?
No, por eso...
¿Cómo hace agarrado para jabonar?
Se agarra con una mano.
Se agarra con una mano sola y con la otra...
Es
muy difícil, es muy difícil.
¿Usted se baña de inmersión o de ducha?
No, yo siempre de inmersión.
De inmersión, ajá.
O de ducha, según.
No, según. ¿A usted le gusta que el agua lo cubra o que el agua lo golpee?
Ninguna de las dos cosas. Yo me baño hasta la cintura, ponerle en la inmersión.
Pero
en el
baño de inmersión hasta la cintura, no 2 centímetros de agua.
No me voy a meter abajo del agua.
Sí.
Mirá si me ahogo.
¿Cómo se va a ahogar, hombre?
Yo no sé meterme abajo del agua sin que el agua ingrese en las fosas nasales. Entonces me ha regalado mi sobrino, ¿no es cierto?, que son muy deportistas, una escafandra.
¿Una escafandra? Con snorkel.
Exactamente, para respirar abajo el agua, ¿no es cierto?
Ajá.
Entonces yo me sumerjo enteramente... Para enjuagarme incluso, ¿no es cierto?
Sí, más que otra cosa.
Y yo estoy seguro de que no me voy a ahogar.
Uh-huh.
Respiro, me quedo ahí y emerjo, me saco la escafandra, me peino para atrás.
Y... ¿Puede también atar una soguita al clavo de atrás de la puerta, como para mantenerse?
¿Para mantenerme ahí? No, yo lo que tengo siempre, yo tengo un timbre.
¿Un timbre en el baño?
En el baño.
Está muy bien eso.
Un timbre en el baño, ¿no?
Está muy bien.
Cualquier cosa... Supongo así que yo sí. Me voy para abajo. Está...
¿Eléctrico?
Es eléctrico. Está muy cerca de la bañera.
¿Cuánto de cerca?
Es un poco peligroso. Ahí nomás.
Alejandro.
En el borde de la bañera, al lado de todos los frascos de champú, está el timbre.
No me huele
entonces,
bien.
Cuando yo veo que me estoy ahogando, o me estoy desmayando, o por ahí me corté al afeitarme, me estoy desangrando, sí. O se me cayó el tanque de hierro del inodoro en la cabeza.
No va a tocar mucho.
O se rompió el ventiluz y se me clavó una astilla de vidrio en el corazón.
Entonces toco el timbre. Y aparece mi señora esposa. Y ella tiene una llave, porque yo cierro con llave el baño.
Está bien.
Pero ella tiene una llave que la tiene incluso escondida, ¿no? Y sabe que solamente en el caso que yo le toco el timbre...
Dice usar solo en caso de urgencia.
Y entonces aparece y dice, ¿dónde estás, no?
¿Cómo dónde estás? ¿Cuánto mide su baño? Uno tiene que preguntar al otro dónde está. Uno entra a un baño y ve todo.
¿Eh?
Cuando usted entra al baño, ve todo el baño. No necesita preguntar dónde
está. No, porque por ahí pongo la mampara.
Ah, usted tiene mampara.
Tengo mampara y y por ahí no me ve y cree que no estoy.
¿Qué tiene la mampara? ¿Con qué motivo tiene la mampara?
Es con... ¿Cómo con qué motivo?
Claro, ¿con qué motivo tiene la mampara?
Para no mojarme.
No, ¿qué motivo así,
de dibujo?
Ah, sí, tiene unos juncos de porquería.
Motivos silvestres.
Y una rana, no, motivos acuáticos.
Sí. ¿Y una rana?
Una rana que está de acá y unos juncos que están siempre, sí, como unas cañitas voladoras.
Qué lindo, qué lindo. A mí me gusta eso. Pero, de todas maneras, yo no le recomiendo el timbre en el baño cerca de la bañera.
No, ¿por qué?
Porque le va a dar corriente. Es muy sencillo. Usted tiene algo eléctrico al lado de algo mojado.
Que nunca tuve esa clase de accidentes. Pero yo le iba a contar lo que puede pasar con el tanque de las casas viejas que pesan, 120, 130 kilos.
Y sí, de hierro son.
Es de hierro, colgado arriba del inodoro, a gran altura, como son las del...
Y para que el agua baje con fuerza.
Para que baje con fuerza. En la casa vieja, el agua baja de 20 y 30 metros de altura. Te levanta y te arrastra el inodoro también.
Hay que salir a tiempo. Uno tira y sale corriendo.
Cualquier cosa.
Y el ruido que hace, que lindo.
Esa
especie de catarata.
Las cataratas.
Qué ruido,
Del río Zambezi.
Bueno, ¿y usted tiene una cadena, una soga? ¿Cómo lo tira eso?
No, en este momento no tengo nada, porque se rompió. Se rompió.
¿Se cortó?
Se cortó, y se cortó allá arriba.
¿Y cómo hace ahora?
Tengo un paraguas.
¿Y?
Y un banquito. Entonces me subo arriba al banquito y con el paraguas...
Lo engancho.
Agarro esa palanca de hierro que hay, la tiro hacia abajo y todos somos felices para siempre.
El mismo efecto, sí.
Yo vivía... yo he oído decir que, hablando de cataratas, ¿no? Porque le cuento dos cosas. En Suiza, la gente es tan quisquillosa que si usted tira la cadena, y especialmente esas cadenas intensas de las que estamos hablando... Si usted tira la cadena de noche a la madrugada...
No, lo echan del edificio.
Al otro día viene la policía. Dice, un momento, señor, me causa risa y sorpresa este aviso estrafalario.
Pero no, señor, de 10 de la noche...
Sí tenemos horario, señor.
Sí, de 10 de la noche a 7 de la mañana.
Cada cosa tiene un horario, señor mío.
Bueno, escúcheme, tenía una necesidad.
Claro, le agarró una sensación.
Claro, una cosa que no pude evitarlo, pero bueno... lo
no
que
se puede ser tan educado en la
es
vida.
Que esa es una cosa. Y la otra, que el ruido de las cataratas del Niágara se oye, por ejemplo, a 20 kilómetros de distancia.
Ajá.
Y decir que nadie duerme.
Porque es una zona muy poblada la de las cataratas
del Niágara. La de Niágara sí es muy poblada.
Muy poblada.
Muy poblada. Yo vivía justamente...
Ah, no me diga.
Al lado. Con venía mi casa y al lado las cataratas del Niágara. Te veía. Un buzón que decía Alejandro Dolina, cataratas del Niágara.
Ajá. ¿Y no lo salpicaba usted?
Todo el tiempo. Yo iba y me quejaba a los tipos de al lado.
¿A quién se quejaba? ¿A quién se queja uno?
Al de las cataratas.
¿Quién de las cataratas?
Hay un cuidador, ahí te cobran entrada por ir a verla, ¿no?
Sí.
Y le digo, escúcheme,
Don Catarata. Cata.
Catarata, le digo.
Catarata, le decía.
Un italiano, sí. Hay cataratas. Digo, me salpicas todo, hermano, le digo. Tenés que cuidar un poco la catarata. Digo, ponele alguna cosa.
No es que te pierdes.
Un cobertor, una canaletita, una...
No, pero
me dice, bueno, pero esto es natural, es la naturaleza. Digo, ¿qué es la naturaleza? Le digo, me salpicas todo, le digo.
Bueno, usted tiene que entender que es un accidente natural, que es una de las bellezas del mundo.
Sí, sí, bueno, pero tiene que tener cuidado con los vecinos. La
belleza. Bueno, perdón, ¿usted cuando compró ese departamento es
no
grande?
No me dijeron, lo compré de noche.
No vio la catarata.
No la vi. No la vio. Y hubiese ruido, dice, es el vecino de al lado.
Que tiró la cadena. Bueno, y perdón, sí. Grande el departamento que compró, por lo menos cómodo.
Sí,
lindo.
No sé,
departamento. Bueno, porque por ahí usted puede disfrutar de esa belleza.
Yo, escúcheme. Había el ventiluz de la cocina,
sí.
Me daba las cataratas del Niágara. Y yo las miraba de acá y miraba las cataratas y por ahí estaba tranquilamente.
Horas.
Y no aprovechaba. 10-20 segundos mirándolas.
No aprovechaba para lavar los platos y.
Sí. Sacaba la mano por el ventiluz, yo soy de brazo largo.
Sí,
ya lo me han dicho. Y entonces sacaba la mano por el ventiluz, sí. Con un plato y pasaba el río.
Y la grasa.
Se iba todo a corriente arriba. Un día se me viene a quejar, catarata.
Sí.
Le golpea la puerta y dice: soy acá de la policía de la, qué sé yo, del
Niágara.
Sí, del Niágara, no. Le digo, ¿qué hace, catarata? Me dice, acá dice, los turistas se quejan de que con las cataratas vienen unos pedazos de osobuco.
Una albóndiga, dice, bajó.
Una albóndiga que no. Y dice, ¿y es usted? Dice, que vieron salir del ventiluz de su casa un brazo con plato lleno de pucherete.
¿Y usted negó todo?
No, yo dije.
Con el brazo mojado,
sí,
todavía.
Y yo con un brazo, tenía una manga remangada y otra no.
Chorreante.
Y dice, ¿por qué? Dice el tipo, tiene una mano remangada y otra no. Le digo, me fui a vacunar.
Bueno, eso no se hace.
¿Vacunarse? ¿Cómo no se hace?
No, lo que usted hacía de lavar en las cataratas. Además,
¿cómo no van a saber cómo se arranca todo? Me sacaba hasta las calcomanías de los platos.
Perdóneme, pero esto hay que reconocerlo. Podrá ser molesto el ruido, tendrá humedad en su casa, todo lo que quiera.
Sí.
Pero usted cuando invite una dama...
¡Oh, qué lindo!
La saca a la vereda, le abre la ventana.
Ay, yo la ponía arriba a la chapa, le digo, vamos a ver...
De chapa, tenía
le digo, algo. Ahora te voy a mostrar las cataratas, mirá, le digo.
Sí. Oh, sentí.
Qué manera de caer el agua, dice la mesa, ¿no?
¿Es cierto que usted le prestó la casa a Marilyn Monroe cuando filmó la película Niagara?
Exactamente, Niagara con Joseph Castem.
Sí, y ahí se cambió, ¿no?
Se cambiaba en casa.
Ajá, sí. Pues le quedaba cerca, claro.
Sí, veo que los actores, cuando van a hacer una película, ponerle en la selva o algo,
sí.
Se cambian en la casa de algún vecino.
Claro, sí.
Van a hacer una película en el África,
sí.
Ahí en la selva, qué sé yo, siempre le piden permiso
sí,
a uno.
Tarzán, déjame cambiar.
Claro, déjeme cambiar acá, porque ellos van... ¿qué hace de Tarzán? Por ejemplo, va de traje y corbata.
Sí, claro.
Y después los calzoncillos se los tiene que cambiar antes. Me dice, ¿me deja poner los calzoncillos acá?
Sí.
Y ahí se cambió Marilyn.
Ajá.
Sí. Me dice, un momentito, y yo me voy a cambiar acá. Mm.
Era linda, acá. Verdaderamente. ¿Qué la vio cuando se estaba cambiando?
Yo la vi. Mm. Era linda.
Era linda, ¿no?
Pero, le digo, el cine es todo retoque.
¿Sí?
Es todo retoque.
No me digas.
Todo. La gente, los actores, Marilyn sí, pero todos los de ahora
sí.
Se hacen retocar, me dijeron. Sí. Hay pero un que ahora con la computadora, va el tipo y dice, a ver, dice...
Por ahí no actuó mal.
Córrame el ojo derecho, levántemelo un poquito, dice.
Ajá.
A ver, dice, póngame un poquito más de López de acá. Todo.
Todas
esas personas hermosas que usted vi,
sí.
Que usted vi no, que usted vio.
Sí. ¿Son todas retocadas?
No, leí mal.
Sí,
y todo retoque. Por ejemplo...
Leonardo DiCaprio, dice usted.
¿Leonardo DiCaprio?
Sí.
Lo dibujan.
¿A qué es virtual?
Es un Tano pelado. Como su nombre lo indica.
Leonardo DiCaprio.
Parecido a catarata.
¿En serio me dice?
Sí, pero claro, un retoque acá, que más rubio, que sí, qué sé yo, y le quedó Leonardo DiCaprio. Acá,
Sí.
Esta actriz Aranceles González.
Araceli, qué Aranceles.
¿Cómo no es Aranceles?
No, ¿sabes? Araceli. Araceli, ¿dónde vio alguien que se llama Aranceles?
Y si hay quien se llama Araceli, ¿por qué no se van a poder llamar Aranceli?
Pero es muy bonita, Araceli.
¿Y qué, sí, está retocada?
¿Le parece bonita a usted?
No me digas.
Yo estaba enamorado de ella, ¿no?
Sí.
Y un día, le escribo una carta, digo, señorita Aranceles González, yo soy uno que si la agarro...
Me va a acordar de las cataratas.
Lago Barro. Firmado...
Si la agarro, Lago Barro.
Un
¡qué poeta!
Y entonces... Voy ahí a donde trabaja ella. ¿Qué canal trabaja?
El 13, ¿no?
Bueno, el 13, golpeé la puerta y digo, mira, este es para Aranceles González. Y
va, polka.
Y el tipo, me tenía el tipo en la puerta y dice, ¿por qué? ¿Por qué eso esto es? Le digo, porque estoy enamorado de ella. No, si usted, porque estaba la foto de ella en la puerta, ¿vio? Aranceles González. No, le digo, mire qué linda. No, dice, yo le digo que trabajo acá, me dice el tipo. Yo la veo antes de que la retoquen.
Sí.
Y dice, no vale nada.
No vale nada. Iba a decir una barbaridad.
No vale nada, dice. Sí. Lo que pasa que acá, dice, una vez que ya se va, que graba, la dibujan con un marcador, con qué
con
sé
un
yo.
Marcador.
Con la computadora. Dice, acá tiene una computadora que
la marcador,
no es como, claro, la suya y como la mía, dice. Es una computadora de esa que... Bueno, y la sacan así de eso. Oh, ¿y cómo es de fea? Oh, dice.
Más o menos.
Es re fea, dice. Mire, dice, ve mi mujer, y me mostró la foto de la mujer. Sí. Ve que es una porquería, me dice el tipo.
Ah, estaba enamorado el hombre.
Sí, le digo, efectivamente. Tiene razón el señor.
¿Cómo va a ser tan ordinario decir eso?
Le dije, verdaderamente es una basura su esposa.
¿Qué está loco?
Bueno, dice, más a mi favor, dijo el tipo. Entonces me va a comprender lo que le quiero decir. Así dice esa Aranceles González, pero viene aquí...
Igualita mi mujer.
Viene aquí y la retocan de arriba abajo, y usted la ve en su casa y se enamora y le escribe cartas como esta.
Uh-huh.
¿Y se sabe cuántas cartas como esta llegan todos los días?
Millones.
No, ninguna. Porque la gente ya sabe que las actrices de la televisión son todas retocadas.
No puede ser.
Me fui.
Algunas son bellísimas.
Me fui a mi casa, me encerré.
Qué depresión.
Me encerré en el baño.
Sí. ¿A llorar?
No. A ver si podía arreglar la cadena, porque se me descolgó. Consejos para una mesa divina. Aprenda a decorar la mesa de su casa cuando invite a alguno.
Ajá.
Esta es nuestra sección. Quede como un príncipe, usted que es un chancho. Y aquí dice, por ejemplo, el centro de mesa. Ah, cómo me gusta un centro de mesa.
Sí, qué lindo.
Cuando... Alejandro.
¿Sí?
Bueno, lindo. Según un centro de mesa.
Sí, sí.
Ikebana.
¿Quién?
Digo, ¿le gusta un Ikebana?
No, un centro de mesa. Me gusta. Acá dice que no tienen que ser muy grandes. Porque no sé, porque a mí sí me gusta muy grande.
No, pues usted lo pone un centro de mesa muy grande, claro. Le queda poco espacio para los platos, empieza uno
a tener si es muy alto, si es muy alto no ve al que tiene enfrente,
no puede conversar.
Gente que tiene unos arreglos florales, ahí es una maraña, usted tiene que abrirse el paso con un cuchillo y lo usa a modo de machete,
sí,
para poder hablar con el que está enfrente, ¿no? Y decirle cosas. Pero mejor, yo no quiero hablar con nadie.
Ah, no. ¿Y para qué invita gente o va a reuniones si no quiere hablar
con comer, nadie? A comer. Yo voy, como tranquilamente, y dice, no sé, señor, discúlpeme, estoy morfando.
No.
Por muy embajador que sea. Pero acá dice, fíjese, ¿no? Centros de flores o elementos decorativos en función del tipo de comida y sitio. Por ejemplo, para una comida en el jardín, se pueden improvisar centros de mesa con frutas, manzanas rojas o verdes y limones, de acuerdo con el color de los platos. ¿Cómo le va a poner manzana? Y se las morfan.
No.
Y después no comen la comida.
No son para comer esas, son de adorno.
¿Qué son, de cera?
No, son naturales.
Si son de cera, si alguno se la come, agarra un limón y lo quiere exprimir para echarle a la milanesa,
sí.
Y es de cera, ¿qué hace? Y acá dice, también se pueden, mire qué original, un tronco de árbol hueco y barnizado.
Sí. No será muy grande.
Para muy grande.
Centro de mesa.
No, un bueno, árbol hueco.
Hay troncos chiquitos también. Bueno.
Pero ¿y para qué tiene que ser hueco? Un tronco ahí arriba de la mesa.
Sí, bueno.
No, está bien, a mí me gusta la madera.
¿Será? No sé.
No, sí, pero no, dice porque tiene que ver con el ambiente.
Es que claro, tiene que ver el...
Rural, ¿verdad? Digamos. ¿Por qué no le pone una rueda de carro?
No.
O un caballo como... muerto, yo qué sé.
Un arado.
No.
Un arado, ¿eh? Ah.
Es otras cosas, pero... No, escúcheme, según... Usted tiene que tener en cuenta sí. la belleza característica de cada casa, ¿no?
Ah,
por
no,
ejemplo,
en
su casa...
No tiene belleza, ni característica, no? ni típica.
Ni típica. No, porque una cosa es... Usted puede tener, como decían ahí, en un jardín...
Sí.
Un arreglo floral, un arreglo frutal... Uh-huh. Ahora, si usted vive, por ejemplo, en un edificio... todo de vidrios, o sea, muy moderno.
Ah, le queda mal, una rueda de carro ahí queda feo.
Claro.
Buenas tardes, ¿tiene rueda de carro para enterrar?
¿Cómo para enterrar?
Porque yo he visto en muchos lugares que entierran una rueda de carro en el jardín, queda ahí la rueda de carro.
Sí, claro.
Queda linda, la rueda de carro.
¿El señor la va a enterrar en el jardín?
No, la quiero enterrar en el dormitorio.
¿Pero en el dormitorio?
En el dormitorio, ¿qué hace? Porque yo siempre...
¿Usted que tiene piso de tierra en el dormitorio?
No, bueno, enterrar es un decir siempre.
Ah, la va a apoyar nada más.
Sí.
Si puede...
Si puedo, después la entierro en el parqué.
Claro.
Que se vea hace... media rueda. Algunos dicen que no es que la entierran, que hay media rueda sola.
Claro. Usted lo puede hacer así, le corta un pedazo.
Ahí está.
Y la deja, la pega o la clava directamente.
Claro, digo, mirá cómo la enterré.
Claro. Dice, y entonces parece que se hubiera enterrado.
Claro, y es muy lindo eso porque...
¿Lo puede usar de perchero usted eso? Digo que existe, están los percheritos esos de madera.
No, yo tengo un clavo en el baño, ¿para qué más?
No, pero cuando usted se va a acostar.
Sí.
Se quita la ropa, usted no duerme vestido.
No siempre.
¿Cómo no siempre? ¿Que usted duerme así con...
A veces
como
duermo vestido.
¿Con el smoking como está ahora?
Me tengo que levantar temprano el otro día. ¿Para qué perder el tiempo?
Pero una cuestión de descanso.
Pero no, ¿sabe por qué me gusta esto? Para la conversación. Yo a veces llego, señoritas a mi casa, y le doy conversaciones vernáculas.
Ajá.
Le digo, el gaucho, qué grande, la pampa, la tradición... Todo, ¿no? Y bueno, digo, ¿quiere pasar a...
Ahí
a ver la rueda de carro como la tengo?
Ajá. Y la mina...
Mira,
¡qué linda rueda!
¡Qué rueda! ¡Qué linda rueda, eh! ¡Qué carreta!
Es más, usted hasta en la mesita de luz tenía un peludo...
Sí, a modo de era un peludo, pero
velador tenía una
como baja. Velador me lo había hecho Jaime Torres. Sí, le digo, si te sobra un peludo en vez de hacerlo
charango.
Le
había salido chiquito para charango,
era chiquito para charango. Me dice, me dice te voy a poner una lamparita, un portalámpara, y vas a ver qué lindo te va a quedar. Me lo trajo un día, venía con un peludo bajo el brazo.
Sí.
Y se mira qué velador. Y lo enchufa, lo prende y sale de la boca del peludo.
Sale así un...
Sale la luz.
¿Y cómo se prendía, Alejandro?
Y le tiraba de la cola.
De la cola.
Ajá. Pero me asustaba. A la mañana me levantaba y me lo veía
por ahí el peludo así.
Me despertaba y me desmayé varias veces.
Me imagino hasta que se acostumbró cuando uno dormido tira la mano para
tira
y tocaba
mano,
algo peludo.
Tocase algo peludo y yo...
Volvió mi mujer. Qué bárbaro así, todo feo. A mí me impresiona. Yo he visto así todo. Un cuarto vernáculo como el suyo.
Sí.
Tiene esas cosas así, tiene como un rastrillo ahí apoyado contra un
salero,
una asada.
Sí. Calzoncillo rastra tengo yo con moneda.
Calzoncillo
con moneda.
¿Usted tiene...
Claro.
¿Cinturón de moneda?
No, calzoncillo.
¿Calzoncillo con moneda?
Una rastra que es un calzoncillo en realidad.
Perdón, ¿no? Pero ¿no es un poco pesado para calzoncillo?
Según la moneda.
Era pesado, pero ya vio que a veces yo salgo y me agarra sin cambio. Sí. Y empiezo a tironear del calzoncillo.
Y lo ven ahí con está bien flaco, está bien.
Para pagar el colectivo, ¿no? Claro.
Qué bárbaro eso. Después usted tiene esa casita de hornero que tiene ahí.
Todo. Tengo la que, sí, un hornero.
¿Pero está el bicho ahí?
No, no, está...
La casa nomás.
Está solamente el nido del hornero. Uh-huh. Ah, qué sabiduría la del hornero. Yo ahí guardo las medias.
Ah, guarda.
Adentro del nido del hornero guardo las medias. Me estoy de mano, claro, viene una mina y me ve por ahí y le digo, un momento, Hermelinda, digo, me voy a cambiar las medias. Sí. Entonces meto la mano dentro del coso del hornero y se pela un par de medias y la mina dice, este es el hombre de mi vida. ¿Sabe dónde guarda las medias? Dice el tipo con el que estuve anoche adentro un nido de hornero. ¡Oh! Y se entras en la pieza y tiene una rueda enterrada hasta el eje.
Sí. El velador es un
peludo. El velador un peludo.
Sí, y la guarda parte las medias. La parte de atrás de la cama una tranquila.
Sí.
¿Y el palenque para qué lo tiene, Alejandro?
Para rascarme. El palenque andé a rascarme. Los ojos como unos charcos y cada ceja era un arco para jugar la sortija. Eso seguía la descripción.
Bueno, está bien. Le digo,
el palenque es para rascarme. El palenque, si no, para rascar a la dama, ¿no? ¿Le pica algo? Hermelinda, rájese, he aquí un palenque.
Un palenque, para un palenque. Perdón, ¿no? Y usted, aparte de esta escenografía vernácula,
sí,
¿no?
Porque yo amo mucho...
La tierra.
La tierra. Sí, aparte de esta escenografía
sí, vernácula. Digo, cuando usted invita a una dama o algo, ¿trata de mostrarle alguna de sus habilidades gauchescas?
Sí, por ejemplo...
¿Usted cómo
la doma.
Ahora vas a ver lo que es bueno, dice.
¿Quiere que la dome, Hermelinda?
Bueno, dice, pero sáquese la espuela.
Ajá, no, ejemplo. Yo no voy a domar un caballo ahí, pero tengo...
Bueno, ¿cómo empiezo? ¿Qué
tiene? ¿Palabra?
Tengo
de palabra,
¿no? Y yo domo, primero lo domo de palabra al caballo.
Sí.
Mirá, le digo, es conveniente adaptarse porque...
Los cambios culturales.
Claro, la adaptación, finalmente. Vos renunciás a algo, pero conseguís algo, ¿viste? Le digo al caballo. El caballo no entiende.
No, el caballo no.
Y primero, por las buenas, primero lo trato mal. Y después, a patada, nuevo.
No. ¿Usted monta bien a caballo?
Más o menos. Yo domo muchos petizos.
¿Ah, sí? Mire,
a mi tío, por ejemplo, que es bajito, lo domé yo en un rodeo.
¿Que le puso montura al tío?
Sí, lo ensillé al tío, porque no era muy chúcaro el tío.
Era chúcaro y quedó más.
Sí. ¿Y
tiene buena rienda?
¿Cómo?
¿Tiene buena rienda su tío?
Ahora sí, pero antes que le sacara yo las cosquillas...
Era flojo de
otra. Ah, era flojo de cincha, era maniero.
Se sacaba el freno.
Un día me dice la mujer, mi tía, dice, che, dice, ¿por qué no lo domás al tío que sos domador? Y el tío dice, no, también que no, y lo domamos, lo llevamos, lo embretamos ahí,
sí.
Yo me le monté y le digo, lárguelo.
Suéltelo, tía.
Lárguelo. Y lo largaron y al principio el tío estaba acá y dice, oh, parecía que... Sí, ya que al final, no sé. Por eso, vuelta me dice, está bueno. Porque eso es lo que tiene un tío que no tiene un caballo.
Claro, me es agradecido.
Le dice directamente, te dice, oh, ya está. El caballo no te dice, ya está.
Llame a Mancedes.
Claro. ¿Usted tiene algo para donar? Yo como cualquier domar. Clase de animal, ¿eh?
¿Adiestra también o solo doma?
Adiestra no, que es un animal.
No, digo si usted es adiestrador aparte. Porque yo estoy buscando a alguien que me adiestre el cachorro.
Ajá.
¿Usted cómo anda con los perros?
No, el señor es el que adiestra más que nada al cachorro. ¿Qué quiere que le enseñe?
Yo quiero un adiestramiento domiciliario nada más. Es decir, que cuando usted le diga afuera, vaya afuera, cuando lo llame, venga, que se siente, se acueste.
Eso no hace falta adiestrarlo, señor.
Ah, usted dijo que no
viene. No gasta la plata para eso.
¿Cómo que no, señor?
Dígale, ¿qué prueba le puede enseñar?
No, prueba, no. Yo le enseño a que se sienta, que le dé la manito, que le traiga el periódico, que le lleve la bolsa de la feria.
Claro.
Todo.
¿Puede traer cualquier diario o tiene que ser un diario determinado?
Un diario determinado, usted le dice, tráigame el Clarín, la Nación.
Hay perros que le traen un determinado diario y otros no se lo traen.
Exactamente. Ajá. Son... yo diario de esta ideología no llevo.
No, no, claro. Y palo, si yo le tiro un palo al, bueno, al perro...
Eso es una cosa más difícil, ¿eh?
¡Qué difícil! Eso es reflejo. Usted le tira algo y el perro lo busca. No, nunca vi eso. El perro, que yo tengo un perro, y yo le tiro un palo a veces, para que lo vaya a buscar nada más, ¿no? A mí que me importa, no es por el palo. Te digo la verdad, por mí...
¿Por mí el palo?
Por mí el palo.
Que lo deje tirado.
Que lo deje ahí, no me interesa, yo no me llamo, no es palo. Pero es la acción de ver que el perro te aporta algo, te enriquece con algo, te da... Entonces le tiro el palo y el perro...
¿Usted le refuerza el reflejo?
¿Cómo si se lo refuerzo?
Claro, usted está...
¿El palo?
Todo reflejo condicionado tiene que ser reforzado para que el animal lo aprenda. Ajá. Por ejemplo, cuando el animal va y agarra el palo, usted le dice, bien, muy bien, lo acaricia, le da algo de comer.
Estoy diciendo que no lo agarra.
No lo agarra.
¿Cómo le voy a decir bien, bien, si no lo agarra?
Bueno,
no,
lo ideal es primero darle un bife de chorizo, varias veces.
Ahí
y después se lo va cambiando por algo más durito, con forma de palo.
Ah, no, hasta que está muy loco.
Ah, se da cuenta. Que llega desde el bife de chorizo al palo.
Al palo.
Sí, no, señor.
Usted una vez...
¿Usted no tiene un palo saborizado?
Tenía... Tenía, pero lo perdí.
¿Ah, sí? Porque usted tiene que empezar con el palo saborizado.
Claro, después le voy sacando el sabor, o siempre le tiro el palo saborizado.
No, usted le tira el palo, el perro lo agarra, usted lo acaricia y lo premia.
¿Al palo o al perro?
No, al perro.
Porque el día me equivoqué.
Con caricia.
Tiré el perro y le dije al palo que lo fuera a buscar. Y lo mismo.
El palo tampoco fue.
El palo me dio tanta bolilla como el perro.
No, no, no. Usted sabe, entonces... Perdón, usted sabe menos que yo, por lo que veo.
No, el que sabe es el señor. ¿Cómo era que...?
Yo soy el adiestrador, señor.
¿Usted, por ejemplo, utiliza collar de ahorque?
Collar de ahorque, ¿sabe qué? Es muy traumático para el perro. Yo le aconsejaría no utilizar ningún tipo de collar.
¿Y ni siquiera
cómo lo lleva?
Un collar con el nombre, ¿se puede?
No, obvio, eso sí.
Sí, un collar con el nombre puede llevarlo por si se pierde.
El nombre y el teléfono.
Lo ideal es...
¿Tenía el teléfono su perro?
El teléfono de...
¿Lo lleva con celular en
mi casa? ¿Cómo lo voy a llamar por celular al perro? Se cree que yo estoy loco.
Y más loco está, le pone el número de teléfono al perro.
Pero claro, porque si usted encuentra el perro, por ejemplo, a mí se me pierde el perro,
sí,
y usted lo ve en la calle...
Y no considero que lo encuentro.
Sí, el perro que...
Usted ve un perro en la calle y cree que lo encontró.
Escúcheme, usted se va a dar cuenta cuando un perro está perdido.
No, la verdad es que para mí los perros son todos iguales.
Pues no.
Un perro, ¿qué hago? Corro a ver dónde está el número de teléfono. Y lo llamo, lo vi a su perro.
Justamente, lo que ¿sabe lo que la otra vez le hicieron a un muchacho?
¿Qué le hicieron? Me parece que me contaron, a ver.
Claro, o sea, los que queremos un animal, usted sabe, tomamos el trabajo de ponerle el collarcito con el número, la vacuna, todo. Este animal tiene un valor afectivo fuerte para su amo.
Ah, sí, sí.
Entonces, por ahí se pierde el perro. Usted tiene el número y este muchacho lo llamaron y le dijeron, bueno, hemos encontrado tal perro, pero lo extorsionaron como si fuera un secuestro de perro. Le pidieron como 1.000 pesos por el perro. Obviamente, yo por eso estoy desesperado porque no encuentro el mío. ¿Ustedes no lo vieron? Tenía acá el collar con el nombre y el...
Puede ser, justamente.
No sabe cómo quiero yo ese animal. Yo lo que no daría por ese animal, sobre todo, sabe, mi mujer lo quiere mucho.
Mm.
Desde que se ha perdido el perro, llora todo el día.
¿El perro?
No, mi mujer.
¿Cuál es el nombre de su perro, señor?
De mi perro Peluche. Un ovejero, no sé si... Grande.
Escúcheme.
¿Hola?
Sí, sí,
sí.
¿Y cuánto daría usted por recuperar a su perro?
Yo daría cualquier cosa por mi perro.
¿Cualquier cosa? ¿Como que?
Como que... No sé, yo le agradecería muchísimo.
¿Y si por casualidad no nosotros lo encontráramos? ¿Usted no nos daría 5 lucas? Sí, pues mire si lo vamos a encontrar, pero en una de esas.
Una de esas por ahí.
Esa por ahí.
Bueno, sí, yo lo daría por mi perro, porque ya para mí tiene un valor afectivo que es incalculable.
5 lucas.
Sí, 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 por el perro sí. Pero ¿quién va a ser tan cretino de encontrar un animalito que extraña su hogar, sus dueños lo extrañan, y pedir dinero? Eso es una bajeza.
Entonces son 6.
Pausa. Bienvenido, maestro. Breve la incursión suya de esta noche. 6 minutos de programa nos quedan.
Bueno.
El amigo Bernabé pedía Palermo, maestro.
Palermo. ¿Cómo era Palermo, Bernabé? ¿Dónde está Bernabé? Metejores que tengo con los pingos, ferretines de todos los domingos, por tu culpa me encuentro bien fané. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando deshechas en la arena por las patas de un tungo roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador?
Lindo, maestro. Aquí tengo 2 amigos de Chile, Negro, dice, para Valentín Eleonor de Santiago de Chile, un tema que cuando estamos allá sentimos un vacío en el alma y el corazón cuando lo escuchamos, y es Anclado en París.
A ver si lo sabe, maestro, casi nunca lo cantamos, ¿no? Tirado por la vida de errante bohemio.
Lindo
eso. Qué lindo que es eso. Sí. ¿Qué lo podríamos cantar?
Pues cántele un cachito.
¿Cachito le parece? Sí. Bueno, no sé si no. Pero no. Espera un cachito. Ah, no, se produjo acá un pequeño inconveniente. No, me tiró. Sí, lo arregla.
Ahí viene el japonés y lo arregla.
A ver, voy a tiró por la vida, errante poesía. Estoy Buenos Aires, anclado en París, curtido de mala, bandeado de premio. Te busco desde este lejano país. Contemplo la nieve que cae blandamente desde mi ventana que da al bulevar. Las luces rojizas con tono muriente parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que te estar, ya van para 10 años que me viste zarpar. Aquí en este bombardre, favor sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal.
Sí, maestro.
Lindo, maestro. Bueno, nombro solamente...
Usted, Daniel, habrá cantado mucho este tango.
Sí, la verdad que sí.
Allá
sí.
En París, exactamente. ¿Por qué no explica a la gente lo que es un faubourg? Que nadie sabe.
El faubourg es el suburbio de una ciudad, faubourg sentimental en este caso, bueno, es el suburbio, la banlieue, las callecitas alejadas del centro.
Está muy bien.
Algo así como fuera del burgo, quería decir, ¿no?
Me dijo
un francés cuando estuvimos por allá.
Sí. Por él le quería decir.
Yo pregunté por qué era... No, pero hablaba español el hombre, porque es francés y
no,
porque
luego son los franceses. ¿Sí? Primero te dicen lo que es un faubourg,
sí.
y después... Claro, cuando querés acordar, ya lo tenés...
Ya te hicieron deudor. Cornudo, como decía Gardel.
Bueno,
maestro, no...
Sí, muy lindo tango, muy lindo. Gracias por pedirlo, hermano.
Nombro simplemente, Silvia pedía Cartas Marcadas, Flor pedía...
Cante algo usted, dele.
Bueno, un pedacito de Romance de Barrio para Flor, si usted
quiere. Bueno, cómo no.
Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor. por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Convivirás depreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin pensar que en el rencor del adiós activaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar.
Bueno, vámonos, maestro, ya dio el top de la noche.
Ah, bueno, entonces,
vámonos.
Fue porque sí que de pronto nos supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar.